Mencionábamos en estas últimas jornadas que, a pesar de estar habilitado, ¿sí?, el entorno de asistencia para clases presenciales en diferentes puntos del país, incluyendo provincia de Buenos Aires, algunos gremios no estaban precisamente de acuerdo con esta modalidad y pedían volver a la modalidad de trabajo del año pasado. Aquí en Bahía Blanca particularmente hacíamos mención a que el SUTEBA la semana pasada estuvo realizando medidas de fuerza, esta semana ha retomado precisamente las medidas de fuerza como para afirmar, reforzar estos conceptos de la no presencialidad. Bueno, parte de lo que vamos a estar charlando a partir de ahora con María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA. María Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estos minutos.
No, al contrario, gracias a ustedes. Buenos días para todos y todas.
Bueno, ¿cómo está el panorama educativo de acuerdo a la visión, a la información que ustedes manejan a nivel provincial?
Bueno, a ver, en términos provinciales, escuchaba la presentación de la nota y la verdad nosotros, cuando comenzaron a acelerarse los contagios, lo que planteamos, bueno, no solamente como SUTEBA, sino en el marco de todo el Frente Unidad Docente Bonaerense, era poder pensar que parte de lo que uno sabe, que adentro de la escuela, con el respeto absoluto que se tienen con los protocolos, no era el lugar donde nos contagiábamos o se podían contagiar, si bien eso tiene también algunas cuestiones para poder mirarlas con mayor profundidad. Ahora, todo lo que rodea a la escuela, ya que las escuelas no estamos dentro de una isla, sino que somos parte de una comunidad que transita, que miramos los colectivos, miramos las plazas, miramos inclusive en muchos lugares los shopping. Entonces decíamos, bueno, esto es una barrera porque el tránsito hace que cada vez más los contagios existan. Quiere decir que cuando nosotros planteábamos la necesidad temporaria y focalizada, obviamente, de la suspensión de la presencialidad, estaba relacionado con un paquete de otras medidas, porque de nada serviría solamente, y así lo expresábamos antes del propio decreto del presidente, que solamente se cerraran las, digamos, la presencialidad en las escuelas, porque las clases obviamente que continúan y continúan en forma no presencial o virtual, pero no iba a servir si solamente se tomaba esa medida. Por eso nos parecía que tenía que ser dentro de un paquete de medidas que contemple las mayores restricciones y que la escuela sea parte de eso. Bueno, así pasó en 35 distritos al principio, hoy ya estamos llegando a 40 distritos y aún quedan distritos como, por ejemplo, el de Bahía Blanca. Ayer nos comunicamos, nos llamó por teléfono la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca, estuvimos intercambiando la situación difícil que está viviendo ese municipio. Vuelvo a decir, un municipio que aparte tiene una responsabilidad también el intendente, porque no solamente se trata de la fase en la que uno está, sino que aparte, en la fase que estás tenés que respetar y hacer respetar aquellos condicionamientos. Nosotros planteamos ya en el día de ayer al sector de salud, y ya lo vamos a incluir obviamente en el comité de crisis también, como lo hemos hecho con otros distritos, el municipio de Bahía Blanca, por la situación que están viviendo, y así expresan los compañeros nuestros del territorio, ¿no?
Le hago una consulta. Aquí la titular del Consejo Escolar dijo que, en Bahía Blanca, dijo que los contagios no se dan en las escuelas. No sé, en qué se basa para decir esto. Digo, porque hay muchos de los chicos y las chicas que no se hisopan. Entonces, digamos, ¿cómo sabemos si se dan o no se dan?
Y aparte eso es una barbaridad, porque en realidad uno puede decir que en la escuela, respetando los protocolos,
sí,
y cuando hablamos de protocolos hablamos obviamente del distanciamiento, hablamos de la ventilación que deben tener las aulas. Bueno, creo que lo que aprendimos durante el transcurso fuertemente del año pasado y durante la presencialidad que comenzamos a partir del mes de febrero en la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad, ni los docentes, ni los alumnos, ni las alumnas llegamos a la escuela en platos voladores. Y entonces uno lo que tiene que poder mirar también es las circunstancias en las cuales está rodeada y cómo llegas a la escuela. Y lo que también nosotros comenzamos a ver, y así lo expusimos en el comité de crisis con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuelas, es que la mejor imagen de la situación que se está viviendo hoy en las escuelas es que cada vez son más los grupos, en algunos lugares le llaman burbujas, en otras jurisdicciones, cada vez más son los grupos que se tienen que aislar justamente, ¿por qué? Porque se cumplen los protocolos, pero al mismo tiempo lo que expresa es que por fuera también de la escuela los contagios existen. Y entonces no solamente no llegamos en platos voladores los docentes a las escuelas, sino que aparte hay en la circulación de esas localidades un aumento cada vez mayor de los contagios. Bueno, esto tiene que ser mirado no solamente con una lupa hacia dentro de la escuela, sino que la escuela, vuelvo a decir, no está en una isla. Decir lo que dice esa persona, la cual yo no conozco, es mirar solamente a través de una rendija de la puerta. Y yo creo que, y estamos convencidos, que hay que mirar la totalidad.
Totalmente. La persona que estaba diciendo esta es la presidenta del Consejo Escolar aquí en Bahía Blanca. Digamos, era la pregunta que a mí me surgía, ¿no? Me parecía que era en algún punto sentido común, pero viste que el sentido común es el sentido menos común de todos.
Exactamente.
Pero digo, ¿cómo sabe eso? Me pregunté, digo, si los pibes no se hisopan. Pero bueno, también esto que vos decías, ¿no? Que, por ejemplo, nos ha pasado también que esta cuestión de... como bien, digamos, sabemos, los docentes dan en varias escuelas, ¿no? Si son docentes que del nivel superior, más todavía. Y entonces, bueno, ¿cómo se cuidan esas burbujas? Porque o esos grupos, qué sé yo, pues es compleja también esta situación.
Es compleja en el nivel superior, que comienza la semana que viene, es el nivel sigue en la virtualidad, solamente ahí están contemplados los espacios de la práctica. Pero vayamos a lo que es la escuela secundaria,
sí,
que es tal cual vos lo decís, una escuela secundaria que tiene un formato de la organización del trabajo de los profesores y las profesoras, bueno, de la misma manera que sus diseños curriculares, que hacen lo que nosotros le llamamos el profesor o la profesora taxi, que va de una escuela para la otra. Bueno, en realidad, en términos del cuidado de los grupos, pero aparte de la en que se trasladan a sus lugares de trabajo, ya sean los colectivos o inclusive en muchos casos han compartido o deben compartir algunos transportes, sobre todo en zonas rurales. Esto nos pasa inclusive lo que sucede también con el cumplimiento de los protocolos en las escuelas de isla. O sea, es muy difícil la llegada a la escuela y sobre todo cuando esto implica que no vas solamente a una institución, sino que vas a más de una institución en el transcurso de la semana. Esto hay que mirarlo, nosotros lo planteamos esto desde el principio, antes inclusive que se tomaran estas medidas últimas de estas últimas dos semanas, porque la situación de la escuela secundaria tiene una organización absolutamente diferente a lo que es el nivel inicial o la escuela primaria.
Claro. A mí hay algo que me sigue interpelando, digo, te lo pregunto, porque bueno, ustedes están, son especialistas en este tema, ¿no? El año pasado, así de la noche a la mañana, tuvimos que aprender a la virtualidad, los pibes y las pibas también, y después, bueno, se agarró como un ritmo, y nos fuimos acomodando, digo, nos fuimos, lo planteo desde madre, de niño, niña, adolescente, y después ahora tenemos que presencialidad, virtualidad. ¿No genera más confusión esto? ¿No sería más adecuado que, bueno, sigamos en virtualidad o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, cualquier docente que tuviese que elegir, si fuese, digamos, si nos podemos abstraer de la situación epidemiológica, tenemos dudas,
sí,
claro que es
presencialidad,
la
claro.
Presencialidad. Claro. Independientemente que yo creo que cuando uno piensa en la pospandemia, la virtualidad también llegó para quedarse. Llegó para quedarse y hay que ver cómo se incluye dentro también de... Pero bueno, esto va a ser un debate un poco más a mediano plazo, quizás a largo plazo. ¿Por qué digo llegó para quedarse? Porque al mismo tiempo lo que nosotros imaginábamos que tenía que ver con el futuro, bueno, ya es el presente. Y volvemos siempre a decir, para no olvidarnos, que nosotros teníamos un plan Conectar Igualdad, que la alianza Cambiemos de la mano del señor presidente Macri, de la señora Vidal, inclusive también de la mano de muchos intendentes que también con el dinero que llegaba de Nación, del Fondo Educativo, cercenaron la posibilidad de seguir entregando las computadoras, pero aparte era un programa que no solamente hablaba de la entrega de computadoras, sino que hablaba de la conectividad y de la formación y la capacitación docente. Eso que se conculcó en el año 2016, digo conculcó porque era un derecho que ya teníamos, tenía que ser y seguir siendo una política de Estado. Si la pandemia nos hubiese encontrado con ese programa activo, hubiese resuelto todo, no, ahora hubiésemos estado en muchísimas mejores condiciones para poder afrontar esto que vos dijiste muy bien, y me encantó porque lo dijiste como mamá, porque esto fue un trabajo casi mancomunado entre los docentes, las docentes y las familias, que tuvimos que reinventar en casa, nosotros, el aula, y ustedes prácticamente la escuela, uh-huh. Y que la verdad fue de un costo muy alto, porque así como algunas familias pudieron acompañar ese proceso, hubo otras familias que no lo pudieron hacer. Pero no solamente porque no tenían la computadora, sino por un sinfín de otras cuestiones, porque si algo la pandemia nos dejó al descubierto, fue que veníamos de un país muy desigual y la pandemia profundizó esas desigualdades. Por eso nosotros seguimos diciendo, exigiendo tanto al gobierno nacional, porque esto debe ser una política a nivel nacional, que tiene que ver con el primero que hoy ya la Internet tiene que ser un derecho universal. Y tenemos que tener todos y todas el derecho de tener también una herramienta, tenemos que tener, digo, herramienta como la computadora, una tablet, un celular. Ahora tenemos que tener conectividad y plataformas al servicio. Y entonces tiene que seguir siendo una exigencia no solamente de los docentes, sino de toda la comunidad educativa. Ahora, en esto que vos decís, creo que también mirando un poco el resto de lo que sucedió, nosotros tenemos como el diario del lunes, ¿viste? Sí. Con lo que va sucediendo en el resto del mundo, y tuvieron en muchos países estas alternancias entre virtualidad y presencialidad. Nosotros le agregamos que aparte de la, vos fíjate que en la presencialidad aparece la presencialidad y después la tarea en casa, o sí, la no presencialidad le llamamos nosotros, que no quiere decir virtualidad. Quiere decir que en la semana que te toca ir a las clases presenciales, luego cuando ya no te toca te llevas la tarea para realizarla en tu hogar, y eso no significa tener clases virtuales, digamos. Claro. Tiene que ver con los formatos del plan jurisdiccional con respecto al desarrollo de las clases, y cada institución fue adoptándolas también de acuerdo a la cantidad de grupos o burbujas que tienen. Y me parece que nosotros vamos hacia ese lugar, ¿no? Presencialidad alternada con virtualidad y alternada también con trabajos y tareas en casa. Me parece a mí,
sí,
que no es algo que podamos resolver en términos de la pandemia a corto plazo, por lo que uno ve, porque estamos transitando la segunda ola y en otros lugares ya están transitando la tercera ola. Y quiere decir que vamos a tener que estar como mirando estas alternancias, no solamente en la educación, sino también en el resto de aquellas restricciones que implican el cuidado necesario para que el virus no se propague. Vuelvo a decir, no nos alcanza con que cierren la presencialidad en las escuelas si no se toman otras medidas que acompañen esa circulación que implica hoy la inmensa cantidad de contagios que uno va viendo. En esto que decía en un momento, creo que lo escuché de boca del gobernador de la provincia, cuando decía, comienza en el AMBA y luego se empieza a diseminar como una mancha de aceite hacia el resto de las jurisdicciones.
María Laura, te agradezco muchísimo la generosidad para atendernos.
No, al contrario, agradecida yo. Un abrazo muy grande a todos mis compañeros y compañeras de Bahía Blanca, y bueno, ahí estamos. Sabemos que es un tema muy, muy crucial en este momento, y así, ayer ya lo expresó así nuestro secretario general Roberto Baradel, y estamos llevándolo al comité de crisis, obviamente porque amerita que esto sea tomado como nos planteó la secretaria general del SUTEBA Bahía Blanca.